Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que aquí tratamos. Los teléfonos en cabina son el 5-23-46-40, extensión 139 y 5-36-89-89 con cuatro líneas. El día de hoy, como todos los jueves, traemos una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión es un libro sobre la porcicultura en el marco del Tratado de Libre Comercio de Rosario Pérez Espejo. Y bueno, también traemos una invitación de la Coordinación de Humanidades. Es un seminario, el primer seminario sobre cultura y política dominicana. Esto se va a llevar a cabo del 23 al 27 de febrero de este año, por supuesto, en el auditorio de la Coordinación de Humanidades. Esto está en Circuito Maestro Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. Nos dicen que se otorgará diploma de asistencia a los participantes. La invitación está hecha, desde luego, por la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional, más la Embajada de la República Dominicana en México. Para mayores informes de este seminario y también para registrarse, pues favor de comunicarse a la Embajada de la República Dominicana al 525-2347. Como decía, este es un seminario que dura toda una semana, de lunes 23 al viernes 27, en donde se combinan ponencias, disertaciones, así como música. Bien, y entrando en nuestro tema del día de hoy, vamos a platicar sobre las relaciones México-Canadá. Ustedes recordarán que el mes pasado estuvo aquí una delegación canadiense, el 15 de enero para ser precisos, formada por representantes gubernamentales y empresarios de ese país, con el objeto de firmar algunos acuerdos y realizar negocios, esto pues en el marco del Tratado de Libre Comercio. Desde luego esto nos ha dado pie, quisiéramos haberlo hecho antes, pero finalmente nos gana la realidad con tantos acontecimientos. Pero bueno, definitivamente no hay, de cualquier manera es tiempo pues para conocer algo más sobre Canadá, ya que siendo además de Estados Unidos nuestro socio comercial, conocemos poco de estas relaciones bilaterales, de los resultados que se han obtenido, siendo un país que si bien guarda una serie de asimetrías con el nuestro, pues en cuanto a cultura, desarrollo, etcétera, también debemos reconocer algunos aspectos en común, sobre todo pues sería el de guardar una relación económica y comercial con una de las mayores potencias del mundo, como es el caso de Estados Unidos. En fin, para platicar de estos asuntos y más, quiero presentarles a nuestras invitadas, dos especialistas en estos temas. Ellas son la maestra María Cristina Rosas, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. María Cristina, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buen día.
Y también está la maestra María Teresa Gutiérrez Aces, investigadora, también especialista, ahora sí que en Canadá, concretamente, o las relaciones de México-Canadá, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. María Teresa Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Pues bien, no sé qué les parece si pudiéramos empezar por platicar un poco sobre esto de las simetrías y asimetrías entre México y Canadá, en lo económico, en lo social. ¿Quién quisiera empezar? María Cristina
Rosas. Muy bien, bueno, hablando de asimetrías, bueno, indiscutiblemente existen. Yo me he abocado mucho al análisis económico de estas asimetrías. Y bueno, de entrada hay que recordar, Canadá es la segunda potencia en este continente, después de Estados Unidos. Y las asimetrías vistas en el terreno económico para la relación Canadá-México, habría que pensarlas en términos de la enorme preponderancia que Estados Unidos tiene para Canadá y para México. Yo recuerdo un análisis que en alguna ocasión se planteaba por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, en el sentido de que las relaciones bilaterales Canadá-México en realidad son un asunto trilateral. Es decir, quizá lo que más se interpone en esta vinculación sea precisamente esa creciente relación que Canadá tiene con Estados Unidos y la relación que México tiene con Estados Unidos. Canadá desarrolla poco más de 3/4 partes de su comercio con los estadounidenses. Canadá es el principal socio de los estadounidenses. El comercio entre esos dos países pues llega a magnitudes de $300,000 millones aproximadamente. Para México, pues la relación con Estados Unidos también es la más importante. Para nosotros también, Estados Unidos representa como 3/4 partes de todas nuestras relaciones comerciales con el mundo. Y hay que recordar también que Estados Unidos es el principal inversionista tanto en Canadá como en México. Entonces, frente a eso, la relación Canadá-México pues se ve mucho más pequeña, mucho más modesta. Sin embargo, es una relación que ha crecido aceleradamente en los últimos años. Quizá el hecho de que tengamos una concentración tan grande de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, a veces inhibe el análisis de cómo han venido incrementándose los vínculos Canadá-México, y creo que ese pues debe ser motivo de nuestro análisis y de nuestra atención en una plática como esta.
Bien, maestra Teresina Gutiérrez, sobre esto de las asimetrías y simetrías entre México y Canadá, desde luego hay que enfocarse pues más bien a la relación, pero sí quisiera que me platicara algunas cosas sobre las diferencias, algunas de las diferencias más importantes entre México y Canadá en cuanto a desarrollo económico, por ejemplo.
Bueno, yo creo que aquí lo que es muy importante tomar en consideración es el hecho de que Canadá ha sido una presencia económica y política en México desde la época del porfiriato. Es evidente que con el Tratado de Libre Comercio a partir de 1990 y un poco antes con las negociaciones, era normal que empezara a existir un mayor interés hacia lo que representaba Canadá en relación hacia México. Pero también es interesante decir que la presencia de Canadá a nivel económico, político y mismo en cuestiones sociales no es algo, es decir, que se viene a generar a partir del Tratado de Libre Comercio, sino que definitivamente existe una presencia que, como dice Cristina, es una presencia modesta, podríamos calificarla hasta de discreta, pero que ahí está, y que por el contrario, quizás por estar ubicada en sectores quizás no tan politizados en cierto momento, como ha sido por ejemplo el caso de la presencia de otros países, por eso creo que no era tan notoria. Sin embargo, tampoco debemos de exagerar, digamos, este punto, y yo te diría que en realidad cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes entre los dos países es únicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de la década de los años 40, porque es un hecho que tanto México como Canadá van a venir a formar parte del esquema de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Es decir, y esto es algo que no puede ser dejado de lado para entender la propia dinámica de la relación entre Canadá y México y su, digamos, su vínculo al mismo tiempo con los Estados Unidos. Entonces, tienes en realidad, a mi opinión, tres grandes etapas. Una etapa previa a la década de los años 40, donde déjame decirte que hay cosas extraordinarias, porque de hecho son los empresarios canadienses los que están al origen de todo lo que es, por ejemplo, la modernización urbana de muchas de las ciudades de México, específicamente la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y mismo de Monterrey. Son los canadienses, es decir, que vienen a formar parte de este proyecto, se ha dicho, de modernización desde el Porfiriato, y ellos participan en la construcción de las hidroeléctricas. Ellos son los que introducen los trolebuses en México, la electricidad, los telégrafos, etcétera, lo cual no viene más que a de alguna manera corroborar lo que es una tendencia histórica en sus relaciones económicas con el resto del mundo, y es que son tienen una presencia básicamente en el sector uno de extracción y por otro lado en el sector de servicios, principalmente, por ejemplo, todo lo relacionado con telecomunicaciones. Entonces, en un trabajo que tuve oportunidad de publicar recientemente, pruebo cómo en realidad, es decir, si no hubiera sobrevenido la Revolución Mexicana, quizás la historia entre estos tres países, Estados Unidos, México y Canadá, se escribiría de una manera distinta, porque es un hecho que antes del momento en que estalla la Revolución Mexicana en 1910, la presencia económica de Canadá era tan fuerte como la presencia estadounidense, y si no más, porque estaba ubicada en sectores muy muy importantes en ese momento para el proyecto económico de México. De hecho, la Revolución Mexicana, y especialmente, es decir, a partir del decreto Carranza, hace que salgan los capitales canadienses, que guardan una horrible impresión de lo que ocurre en México, y de hecho, no se recupera esa confianza a nivel de inversión hasta, digamos, más o menos la década de los años 40. Y después tienes, a partir de 1944, se abre la embajada, o sea, se abren las relaciones diplomáticas entre México y Canadá, pero te insisto, Marina, es decir, antes de 1944, es decir, los individuos, los empresarios canadienses ya estaban aquí y tenían mucha importancia. Después de 1944 se desarrolla una relación que es profundamente condicionada por el propio vínculo con los Estados Unidos, porque lo que ocurre es que México no acepta entrar dentro del proyecto, es decir, que les está proponiendo los Estados Unidos, especialmente a partir de la discusión de los acuerdos de Hyde Park y después la reunión de Chapultepec y después cuando se suscita toda la discusión alrededor de la Carta de La Habana, lo que se ve muy claramente es que México toma una opción de tipo económico que lo separa totalmente de lo que es la opción que van a tomar tanto Canadá como Estados Unidos, y que concretamente es una opción a favor de libre comercio, mientras que en el caso de México la opción es hacia una industrialización proteccionista sustitutiva de importaciones. Entonces, ese es el principio, históricamente hablando, de cómo se genera la relación económica, una relación económica en la cual en una parte tú vas a ver a Estados Unidos y a Canadá manejándose juntos, porque son fundadores del GATT, están atrás del Fondo Monetario Internacional, avalan obviamente Bretton Woods, etcétera, es decir, toman el camino del libre comercio y del multilateralismo, que también es importante indicarlo, y por el otro lado México va a profundizar un proyecto económico distinto que no va a cuadrar en ese preciso momento con el libre comercio. El punto de encuentro de los tres países únicamente se va a dar a partir de 1989 con la discusión del Tratado de Libre Comercio, que México deja atrás este proyecto que había, digamos, enarbolado durante todas estas décadas, y entonces se unen los tres. Ahora, evidentemente, el hecho de que se firme un tratado de libre comercio no significa que las asimetrías han sido resueltas, no significa que las disparidades pueden ser borradas de una sola firma. Existen las asimetrías, como bien dice Cristina, esas no pueden en lo más mínimo evitarse. Hay algunas que yo tengo la hipótesis de que se profundizan a partir del Tratado de Libre Comercio, pero es un hecho que mientras la visión de los tres países fue una visión de alguna manera dividida entre la opción proteccionista y la de libre comercio, las cosas no funcionaron y es ahí donde se veía la asimetría más fuerte, aunque esta no fuera la única.
Bien, entonces a partir de 1989, decías 1990, es cuando, digamos, se reanudan estas relaciones con, bueno, por lo menos de manera importante con Canadá, no porque no existieran. Esto es un dato interesante, ¿no? Realmente, quienes no lo conocemos, pues nos sorprende. Yo quisiera preguntarte, María Cristina Rosas, después de esto, del Tratado de Libre Comercio, ¿en qué aspecto se ha incrementado esta relación nuevamente entre México y Canadá?
Bueno, hay varios aspectos, sí, y hay que recordar que efectivamente estos años 89-90 pues vienen a ser un parteaguas en la visión que Canadá tiene hacia América Latina. En 90 ingresa a la Organización de Estados Americanos después de haber permanecido como observador por décadas. Y en ese sentido, la participación en el Tratado de Libre Comercio, que originalmente había sido asumida solo entre Estados Unidos y México, sí, eso creo que es importante traerlo a colación, Canadá logra insertarse en 91 en febrero para ser el tercer socio en el TLC, a pesar de que originalmente había sido una concepción bilateral. Entonces, estos son hechos que denotan que para Canadá, México es una punta de lanza para promover intereses en América Latina. Y el TLC, pues decíamos, es ese parteaguas. Ahora, ¿en qué términos se ha incrementado la relación? Pues creo que en muchísimas esferas, no solo en el terreno económico, como marcábamos, donde el crecimiento del comercio pues se ha multiplicado varias veces desde el nivel en el que se encontraba. Era un nivel bastante bajo y por eso también es muy notoria esta multiplicación de las transacciones, de los vínculos y de las inversiones canadienses en nuestro país. También pues hemos visto una creciente vinculación entre provincias canadienses y en nuestro país. Quebec, por ejemplo, pues que junto con Ontario serían las provincias canadienses más importantes en términos comerciales para nuestro país, han incrementado su presencia en este ámbito comercial y también en otros aspectos de concertación política y demás. Y bueno, el presidente Zedillo pues ya ha viajado a Canadá, el primer ministro canadiense pues estuvo por acá por primera vez en una situación un poquito desafortunada, no por su visita, sino porque cuando él estuvo por acá ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio y a lo mejor eso empañó un poquito esta visita. Y ahora recientemente, hace unas semanas, como se indicaba al principio del programa, vino el famoso Team Canada, una representación pues de varios centenares de personas, incluyendo a los gobernadores de todas las provincias canadienses y a empresarios que naturalmente, bueno, venían a México, después se fueron a Chile y la intención pues es reforzar aún más la relación. En el entendido de que estamos también en una coyuntura interesante en el continente. Como ustedes saben, en abril tendremos la segunda Cumbre de las Américas. Esta Cumbre de las Américas pues lo que quiere es consolidar el proyecto de libre comercio de Estados Unidos en la región. Sin embargo, el presidente Clinton va a llegar muy debilitado a esta cumbre, dado que no va a lograr que el Congreso le dé la autoridad del fast track. Esto significa que en la práctica Estados Unidos no podrá suscribir acuerdos comerciales con los países del continente americano. Y entonces Canadá y México se han anticipado a esta situación, reforzando sus relaciones con otros países del continente americano. Canadá el año pasado, pues el Parlamento canadiense, sabemos, ratificó un acuerdo de libre comercio con Chile. Y bueno, esto también explicaría que este Team Canada que vino a México, pues inmediatamente después se dirigiera a Chile para reforzar la relación. Y por otro lado, pues México está negociando un nuevo acuerdo comercial con Chile. Entonces, en este marco de la Cumbre de las Américas, donde pues habrá un estancamiento visible por parte de la administración estadounidense, imposibilitada de concretar iniciar en términos reales las negociaciones de libre comercio, Canadá y México están tomando la batuta en una dirección, me parece muy interesante.
Dina, yo quisiera que nos platicaras, Teresa Gutiérrez Haces, sobre este tipo de relación. Creo, alguna vez pienso que he platicado contigo de esto, de esta relación entre México y Canadá, que tiene alguna, digamos, especificidad en cuanto a las provincias que mencionaba ahorita María Cristina Rosas. ¿Cómo se hace este tipo de relación? Es decir, ¿es todo el gobierno canadiense o es por provincias? Y en caso de que sea por provincias, ¿aquí con quién? ¿Con todo el gobierno o con las provincias mexicanas? ¿Cómo es esto?
Bueno, yo creo que aquí justamente se podría dar un buen ejemplo de lo que sería un caso de asimetría política y de asimetría económica entre los dos países, porque atrás de la pregunta que me haces, Marina, lo que uno tiene primero que analizar es el hecho de que estamos hablando de un país, Canadá, en el cual existe una tradición sobre una práctica real de lo que es el federalismo, tanto federalismo político como entendido también como federalismo económico, mientras que en México la práctica federal ha sido en gran medida incipiente hasta este momento. Entonces, es muy interesante porque de alguna manera la relación se va a establecer entre un país profundamente federal y uno que, por el contrario, no lo es hasta este momento. Y por lo tanto, es decir, esta asimetría va a en gran medida a influir sobre la relación económica que se va a llevar a cabo entre los dos países. Un primer ejemplo de este hecho, de esta asimetría, se da durante la negociación del Tratado de Libre Comercio trilateral, en el cual, mientras en México la negociación es una negociación muy central, en la cual no existe realmente una consulta hacia cada una de las entidades federativas, tomando en consideración intereses económicos específicos de cada una de los estados en México. En el caso, por ejemplo, de Canadá, una condición sine qua non para que el tratado funcionara, pero no solo el tratado trilateral, sino el anterior, el de Estados Unidos y de Canadá, fue la forma en que se tenía que negociar primero con las regiones, es decir, y con las provincias. Canadá cuenta con 10 provincias, dos territorios, y había un mecanismo establecido por el cual primero se llevaba a cabo una discusión abierta entre diferentes grupos al interior de cada una de las provincias, se recogía los intereses y de esta, digamos, de esta negociación provincial, y luego pasaba a la negociación ya, digamos, a nivel federal. Entonces, en la negociación y aún en el propio tratado, uno siente la marca del interés provincial, de la fuerza de algunas regiones sobre otras, del lado canadiense y del lado mexicano, es decir, lo que se siente es una visión profundamente central. Bueno, esto es muy interesante porque, de hecho, en el caso de la relación comercial con Canadá, tú tienes un hecho de veras increíble, y es que son las provincias las que vienen a México, las que hacen un estudio de mercado y las que toman la decisión dónde invertir o con quién hacer una coinversión o qué tipo de actividades quieren emprender en el caso de México. Es decir, el movimiento económico es un movimiento que va a estar caracterizado por una visión típicamente provincial y de intereses regionales, no de intereses federales en lo más mínimo. Entonces, esto desde luego en un momento dado causó cierto extrañamiento en el movimiento, en la relación, en la negociación entre los dos países, porque por ejemplo, la provincia de Quebec, que es una provincia económicamente agresiva, igual que el caso de la provincia de Ontario, directamente llegaban a México buscaban lo que podrían ser sus contrapartes económicas, pero ellos no tenían en lo más mínimo de que se le, de alguna manera de negociar federalmente. Entonces ellos sabían perfectamente cuáles eran sus ventajas comparativas a nivel de provincia y buscaban dónde ubicarse en el territorio mexicano, pero no necesariamente tenían que pasar forzosamente por el Distrito Federal. Entonces, por eso, cuando tú ves, por ejemplo, las estadísticas, lo que queda muy claro es que la provincia que tiene el mayor peso económico en el momento presente con México es Ontario, seguida por Quebec, y después más o menos van juntas Alberta y Columbia Británica. Pero si tú te preguntas qué es lo que estas provincias están ofreciendo en la relación con México, tú te das cuenta de que el juego está muy claro, es un juego básicamente de intereses regionales. Ahora, eso tú lo puedes entender porque dentro de la concepción federal que existe en Canadá, las provincias tienen una serie de atribuciones, como es la promoción comercial en el exterior, que por ejemplo en el caso de México es profundamente incipiente. Es decir, en las entidades federativas, en el caso nuestro, generalmente no hacen una promoción articulada en el exterior, salvo algunas muy nombradas excepciones. Entonces tú tienes, es decir, un movimiento interesantísimo, en el cual, por ejemplo, Quebec lo que tiene interés es, por ejemplo, en todo lo que es, digamos, el sector de recursos naturales, y no va a salirse hacia otras actividades. Pero, por ejemplo, en el caso de Ontario, donde lo que es la actividad automotriz es importante, es vital, entonces va a buscar los estados en México donde la actividad automotriz es importante. Entonces tú tienes eso, digamos que es un aspecto interesante, y uno que comprendo que el tiempo es muy corto, que es el hecho de que solamente muy recientemente hubo una negociación interna en Canadá para terminar con lo que se llaman las barreras comerciales interprovinciales, lo cual es algo interesantísimo. Canadá es un país capaz de negociar a nivel de libre comercio, a nivel de multilateralismo, con no importa qué país en el mundo, pero solamente fue capaz hace cerca de 3 años de llegar a una negociación interna para que hubiera un libre flujo de mercancías y aún de fuerza de trabajo entre las provincias antes de cualquier cosa. Entonces son capaces de hacer tratados de libre comercio con Chile, intentarlo con Mercosur, pero es muy difícil por el concepto federal que tienen la negociación internamente.
Sí, en verdad es una asimetría interesante, y bueno, seguimos platicando de esto después de esta puente musical. Thank you. Bien, continuamos platicando sobre las relaciones de México con Canadá. Y les recuerdo el número telefónico porque creo que ahora no han hablado. Este programa es en vivo. El anterior estuvo grabado, pero bueno, ahora sí es en vivo. Los teléfonos son el 536-8989 con cuatro líneas y el 523-4640 extensión 139. Antes de continuar platicando con nuestras invitadas, quisiera, bueno, comentar aquí un libro, más bien dicho, una revista, que es la Revista Mexicana de Política Exterior. Es una publicación semestral. Esto está editado por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y justo en el número 51, o sea, el de otoño-invierno 96-97, hay un artículo, todo el libro está dedicado a Canadá, toda la revista está dedicada a Canadá y México, y aquí hay un artículo de Teresa Gutiérrez Haces que se llama Canadá-México, vecindad interferida. Y bueno, también los invito a que vayan al Instituto de Investigaciones Económicas, ¿verdad? Y a diferentes librerías de la universidad en donde hay bibliografía sobre este tema. Bien, yo quiero ahorita que me platicaran ustedes sobre la relevancia de la visita de los empresarios y representantes gubernamentales canadienses el reciente 15 de enero, antes de del puente musical. María Teresa Gutiérrez hace nos platicaba de esta forma, característica de realizar las relaciones o los negocios o las inversiones directamente entre provincias, y regiones en México. ¿Es diferente o hay algo o fue similar los representantes de este Team Canadá que mencionabas, María Cristina Rosas? ¿Hay alguna diferencia cuál es la importancia y cuál sería la diferencia o lo que es igual con los anteriores acuerdos que ha tenido México y Canadá?
Bueno, indiscutiblemente la visita del 15 de enero fue sumamente sui generis. Me parece que es de las primeras ocasiones en que se logra reunir a un equipo de figuras políticas tan relevantes de Canadá y de empresarios de ese país. Decíamos que en este Team Canadá nos visitaron los gobernadores provinciales, nos visitó el gobernador general de Canadá y bueno, grupos empresariales. Ya el primer ministro Jean Chrétien ya no pudo venir por la situación climática tan terrible que aquejaba a Canadá en esos momentos, pero yo creo que la relevancia estriba en que vinieron por acá alrededor de 500 personas entre figuras políticas, asesores, empresarios y demás interesados en fortalecer la relación, y que como efectivamente te decía marcaba, evidentemente hay representantes provinciales e intereses empresariales provinciales y regionales que buscan insertarse de manera más dinámica en sectores importantes de México, como podría ser el sector telecomunicaciones, donde vemos una presencia interesante de Canadá, el sector bancario, por ahí estamos viendo que también se insertan, en el sector automotriz y otros más. También por ahí se está hablando de la cooperación petrolera y demás, y varios aspectos que incluso están contemplados en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero yo creo que esta visita es relevante en momentos en que ya estamos a 4 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Ya se hizo una primera evaluación de este tratado por parte de los gobiernos, que se presentó a mediados del año pasado, que fue una evaluación bastante positiva de los 3 gobiernos. Se considera que entre otras cosas, el tratado ha posibilitado que ante la crisis México pudiera recibir rescate financiero y apoyo económico de Estados Unidos fundamentalmente, y también un respaldo de Canadá, y también se habla en esta evaluación de los 3 primeros años del TLC, de que es necesario tener una mejor coordinación para resolver algunas controversias que están en marcha. Entonces, creo que en este marco, la visita del Team Canada es muy importante, sin perder de vista también el hecho de que en algún momento se discute el futuro de la zona de libre comercio de las Américas, y el hecho de que, pues hasta donde recordamos, todavía en diciembre del 94 se había contemplado la adhesión de Chile al TLC, cosa que no ha ocurrido. Chile seguirá esperando, me parece, a que el gobierno estadounidense y concretamente el presidente Clinton logre la autoridad del fast track. De otra manera no se puede dar una negociación para que Chile se adhiera al tratado. Entonces todos estos aspectos han sido discutidos ampliamente por México y Canadá, y pues recordar, esta visita fue en enero, y el próximo abril pues tendremos la segunda cumbre de las Américas en Santiago de Chile, ¿no?
Bien, sobre, creo que hay algunas otras características interesantes, ¿no? En este Team Canadá, por ejemplo, leía yo que, bueno, hubo una presencia importante de pequeños y medianos empresarios, por ejemplo, ¿verdad, María Teresa Gutiérrez?
Sí, el Team Canadá, como dice su bien dice su nombre, es equipo, uh-huh. Equipo Canadá. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Al entender exactamente cuál es la estrategia que está planteando el gobierno canadiense hacia el exterior, hacia sus mercados contiguos. Se trata de un equipo en el cual hay una colaboración entre el gobierno canadiense federal, los gobiernos provinciales, y por el otro lado, el sector empresarial, pero no únicamente lo que podría ser la parte más transnacionalizada, sino también lo que podrían ser los representantes de la pequeña y mediana empresa. Esto es bastante importante. Team Canadá no fue subsidiado por el gobierno canadiense, fue subsidiado por los miembros del propio Team Canadá, que eso también es bastante interesante. Es decir, se trató de una misión comercial, de promoción básicamente comercial, de enorme tamaño, porque como bien dice Cristina, el número de gente que vino fue apabullante, pero si uno observa la composición, en realidad es la composición de lo que se quiere hasta cierto punto crear al interior de Canadá en el momento presente. Viene primero el gobernador general, que sigue siendo el representante de Inglaterra, de la reina, en Canadá. Es decir, el gobernador general es la cabeza del gobierno canadiense. Y es tan importante esta misión que el propio gobernador general viene. O sea, no son solo los intereses de Canadá, son también los intereses de la Gran Bretaña los que están presentes al interior de este equipo. Luego tienes los representantes de cada una de las provincias, es decir, los premier, los gobernadores, en los cuales, es decir, ellos vienen con su propio grupo e insisto, ellos van a hacer su propia negociación porque ellos tienen intereses específicos. Y aquí hay algo, digamos, interesante también, y es el hecho de que hay atrás una sociedad que paga impuestos y que exige cuentas. Entonces, esta gente tiene que realmente hacer una promoción eficiente, porque atrás están los contribuyentes que están pagando, aparte de lo que pagan los empresarios, para que se lleve a cabo esa promoción que va a favorecer fuentes de empleo, mayor actividad económica en cada una de las provincias. Y luego tienes además, obviamente, bueno, toda una serie de representantes gubernamentales, pero que son asesores de las diferentes secretarías. No viaja únicamente el grupo que está relacionado con lo que podría ser industria y comercio, digamos, en el caso mexicano, quienes viajarían serían seguramente las personas relacionadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores o con la SECOFI. Aquí eso no se da. Aquí realmente, es decir, vienen gentes relacionadas con cada una de las provincias, pero también con diferentes sectores dentro del propio gobierno. Pero lo más interesante de todo es que ellos toman una decisión que está anclada en una forma de manejar la política exterior canadiense, que es básicamente una política económica internacional. Mientras que nosotros en México estamos acostumbrados a una política exterior muy llena de declaración de principios, de toma de posiciones, etcétera, y creo que Cristina estaría mucho más adecuada para explicar esto. En el caso de Canadá, lo que tú tienes es una política exterior absolutamente de promoción económica, es decir, de intereses comerciales. Y es por eso que lo que se discutió en el caso de México fue centralmente toda la parte económica. Aún, por ejemplo, la sección sobre educación, porque hubo unos paneles sobre educación, es promoción comercial de la educación, no simplemente acuerdos entre ellos. Entonces,
perdón, ¿promoción comercial en qué sentido?
Promoción comercial.
Traer escuelas canadienses.
Traer escuelas canadienses, alentar mayor, mucho más la movilidad de estudiantes entre los dos países. Pero, es decir, no hay que olvidar que en Canadá se pagan colegiatura tanto las universidades públicas como las privadas. No existe este concepto como en el caso de las universidades públicas, como es el caso de la UNAM. Entonces, tú tienes una promoción que es marcadamente comercial. Entonces, no, por eso es que no se discutió en grandes líneas otro tipo de problemáticas relacionadas, por ejemplo, con derechos humanos, el problema de Chiapas, etcétera. Se hizo alguna mención, pero eso no era el objetivo central. El objetivo central era la promoción comercial, porque al darse cuenta de que definitivamente el Fast Track no va a ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, Clinton no va a tener la capacidad de negociar ningún nuevo acuerdo de libre comercio con América Latina. Entonces los canadienses reaccionan muy velozmente, igual que lo está haciendo México, y entonces dicen, bueno, avancemos rápidamente a montar acuerdos de libre comercio con otros países, lo cual en algún momento dado, es decir, en algunos años, bueno, va a provocar desde luego un encimamiento impresionante de acuerdos, y sin olvidar que de todas maneras, con o sin acuerdo, quien tiene la primacía en el comercio, pues es los Estados Unidos.
Bien, o sea, esto podría ser como una perspectiva casi conocida, ¿no? Esto de el tipo de relación que se haría teniendo a Estados Unidos como, digamos, la cabeza. Pero sin embargo hay algunas perspectivas diferentes. Tal vez ahorita precisamente ustedes que me mencionaban la próxima cumbre de las Américas, y bueno, la no ventaja de Estados Unidos, por lo menos en la actualidad, ahí podría ser un espacio, ¿verdad?, para ampliar. ¿Qué perspectivas verías, María Cristina Rosas, de este aumento, pues, de la presencia canadiense en otros países de América?
Bueno, como lo comentaba al inicio de la entrevista, Canadá, yo creo que en esta época de posguerra fría siente que hay más espacios que en un tiempo se descuidaron por los propios contextos, pero que ahora podrían ocuparse con grandes ventajas. Canadá es la segunda potencia de este continente. Tal vez se ve muy asimétrico Canadá respecto a Estados Unidos en términos de Producto Nacional Bruto y de población, pero Canadá es la séptima economía mundial. Y Canadá sabe que, bueno, evidentemente estos espacios que se abren cuando Clinton se encuentra debilitado en sus propuestas de libre comercio hemisférico son oportunidades que hay que aprovechar. Son espacios que se han abierto y quién sabe cuándo se vuelvan a abrir nuevamente. Ahora, la segunda cumbre de las Américas no es un hecho fortuito, se ha hecho necesaria porque también hay algunos problemas que el gobierno estadounidense tiene que resolver en la región. Efectivamente hay una primacía de Estados Unidos en el continente americano, pero los países del cono sur de alguna manera son más diversificados, y bueno, no es un hecho fortuito que Canadá aproveche también esa diversificación que, por ejemplo, tiene tiene la economía chilena para apoyar un acuerdo de libre comercio con los chilenos y fortalecer la relación. Es decir, ahí hay espacios. Pero también, por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur, la relación comercial más importante que tiene no es con Estados Unidos, sino con la Unión Europea. Entonces, un poco la Segunda Cumbre de las Américas intenta reforzar el proyecto económico de hegemonía de Estados Unidos en el continente frente a estas iniciativas. Y bueno, la perspectiva era que para el año 2005 existieran acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y todos los países del continente americano, salvo Cuba. Creo que eso pues no será posible. Ya estamos en 1998, faltan 7 años para cumplir la fecha que originalmente se marcó en Miami en 1994. Entonces creo que esta sí es una oportunidad muy importante para Canadá, en un momento dado, que podría asumir incluso un liderazgo en función de sus propias capacidades, y bueno, considerando que Clinton, reiteramos, llega bastante debilitado. Y por otro lado, México, pues esto es algo muy interesante. Está en vigor actualmente este acuerdo con Chile, que se suscribió en 91, pero se está suscribiendo un acuerdo mucho más ambicioso y profundo. Entonces, vaya, esto denota efectivamente que esos huecos que está dejando Estados Unidos pueden ser en un momento dado ocupados con una serie de negociaciones por parte de Canadá, que siento que tendría las capacidades en un momento dado para tomar gran ventaja de la situación, y bueno, en un momento dado México también.
Bien, aquí tengo, llegó una participación del público del señor Ricardo Mesa. Pregunta, dice, ¿en el TLC pasará lo mismo que en el Tratado de Maastricht en Europa, en lo económico? ¿Y por qué, si aquí en México se compra un auto, una computadora o televisión y cuesta una cantidad en dólares y cuesta lo mismo en Estados Unidos y Canadá, porque un obrero pues de los tres países no gana lo mismo? Sería una de las asimetrías. ¿Quisieras comentar algo, Teresa Gutiérrez?
Sí, creo que el señor Mesa tiene completamente razón. Es decir, hay asimetrías tremendas a nivel salarial entre los tres países. No solamente se trata de una diferencia profunda entre lo que podría ser, por ejemplo, el ingreso per cápita, sino también a nivel de salarios. Pero no hay que olvidar que de los tres países, hasta el momento, quien paga mejores salarios a sus trabajadores por hora es Canadá, seguido por los Estados Unidos, pero que en este momento tiene una tendencia regresiva, es decir, en el que se empieza a acercar a lo que podría ser un poco la situación de México. Y bueno, todos sabemos perfectamente que somos los mexicanos los que tenemos salarios más bajos entre los tres países. Ahora, hay que recordar que quienes hicieron la negociación del Tratado de Libre Comercio Trilateral, en el caso de México, manejaron como una ventaja comparativa, una gran ventaja para México, la existencia de salarios bajos. Es posible que si México hubiera tenido salarios superiores, cercanos a los de Estados Unidos y de Canadá, no hubiera sido tan interesante, por ejemplo, para Canadá, tratarse de meter así como una pequeña cuña en esa negociación y participar en el tratado. Entonces, hay un interés político por parte del gobierno mexicano de mantener en esa situación los salarios, porque es una forma de atraer la inversión directa, es decir, las empresas, pero también es una forma importante de en un momento dado, por ejemplo, que haya mayor cantidad de compra de importaciones de Estados Unidos y de Canadá. No hay que olvidar que, es decir, con este tratado, hasta cierto punto el consumidor queda cautivo, y cuando hablo consumidor no hablo de individuos, hablo de empresas, las cuales quedan cautivas por la cláusula de contenido regional a la compra de importaciones canadienses y estadounidenses si después se quiere exportar desde México hacia esos dos países. Eso, bueno, sería parte de otra conversación. Ahora, los productos, la computadora o el coche, no cuestan lo mismo en los tres países, ¿no? Eso no es así. Por el contrario, es decir, cuestan más barato en Estados Unidos y en Canadá que en México. Lo de los coches yo creo que sería el mejor ejemplo. Es decir, en este momento es la industria automotriz la punta de lanza del proyecto exportador de este país. No es ni siquiera el petróleo. Y la industria automotriz, que está totalmente transnacionalizada y que casualmente está transnacionalizada a nivel trilateral, porque son las mismas compañías las que están presentes en los tres países, lo cual te lleva obviamente a un intercambio intrafirmas profundo, ¿no? Bueno, lo que es increíble es pensar que nuestros obreros logran que, por ejemplo, Ford alcance el nivel más alto de productividad a nivel mundial, y sin embargo, por ejemplo, eso no redunda sobre los salarios. Pero eso no es solamente una cuestión relacionada con el Tratado de Libre Comercio, sino con el tipo de política monetaria que en este momento se aplica en el país, en el cual el objetivo central es el control de la inflación, el darle mayor apoyo al sector abierto, al sector exportador, y bueno, y ahí la carga definitivamente está sobre el salario de los obreros mexicanos.
Bien, hay más participaciones. Hay un comentario del señor Fabián Orozco que dice que hay lugares en las costas y aquí mismo en la Ciudad de México que vienen del norte, de gente que viene del norte como turistas, pero que se quedan a radicar aquí en la zona del Pacífico, sobre todo en Mazatlán, son gente de Quebec y Vancouver. Hay una pregunta también de Jorge Luis Sánchez Delgado. Dice, ¿realmente México se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio en relación al comercio cafetalero entre México y Canadá? María Cristina Rosas.
Difícil, no. Me parece que no, ¿eh?
Bueno, hay una impresión que no. Es decir, no creo que el café sea uno de los principales productos en el intercambio comercial entre México y Canadá. Es decir, es el sector automotriz, es la leche en polvo, es uh-huh. toda la electrónica, etcétera. Sin embargo, algo que sí es interesante mencionar es que existe un proyecto bellísimo a nivel de la producción cafetalera en México, apoyada por Canadá. Esto se conoce como Fondo Canadá, y es Fondo Canadá quien apoyó inicialmente la producción y exportación de café orgánico chiapaneco hacia Estados Unidos, hacia Canadá y actualmente hasta Europa, es decir, lo que se conoce como Café La Selva, que hay algunas de estas tiendas en la Ciudad de México, pero que también las puedes encontrar en París y también en Barcelona. Café La Selva es un proyecto de café orgánico apoyado, es decir, por Fondo Canadá, que es un fondo de apoyo social a ciertas comunidades en diferentes países. Eso es, sí sé que existe y que es muy interesante, y que en este momento se encuentra en una situación muy crítica, porque justamente la zona donde se lleva a cabo este cultivo orgánico es una zona donde en este momento se lleva a cabo un movimiento de desplazados tremendo, y hay peligro de que se pierda totalmente el proyecto. Es lo único que yo podría agregar a esta pregunta.
Bien, pues muy 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 interesante, porque fíjate que hemos tenido programas sobre café precisamente, pero no sabía del Fondo Canadá. Bueno, Félix Becerra Cortés pregunta que hasta dónde en las relaciones comerciales Canadá-México se identifican los intereses de México con Canadá respecto a la industria del petróleo.
María Cristina. La industria del petróleo, bueno, En principio hay un acuerdo en el marco del TLC respecto a los términos en que se debe dar la explotación petrolera. Recordemos que Canadá suscribió con anterioridad al TLC un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos con una cláusula que, bueno, afortunadamente México logró evitar en el TLC, pero esta cláusula la aceptó Canadá en su acuerdo de 1989 con Estados Unidos. Es una cláusula de abastecimiento mediante la cual se establece, bueno, recordando que Canadá es país petrolero también, que en la eventualidad de una escasez energética mundial, Canadá tendría que abastecer primordialmente al mercado estadounidense, incluso antes que al propio mercado interno. Esta es una cláusula abominable que, bueno, en algún momento dado Canadá y Estados Unidos quisieron imponerle a México, dada la relevancia petrolera de nuestro país, pero México, después de una negociación muy ardua, logra zafarse de dicha negociación, a cambio de ceder algo. ¿Qué es lo que se dio? Bueno, según el Tratado de Libre Comercio, México estaría comprometido a posibilitar que petroleras de Canadá y Estados Unidos desarrollen labores de exploración y de comercialización del energético. México se reserva el derecho de explotación únicamente. Entonces, eso es, digamos, el tipo de negociación que se estableció, lo cual pues posibilita que empresas canadienses, ciertamente, pues ya puedan ocupar una serie de espacios que tradicionalmente estaban reservados al gobierno mexicano. Recordando también que en los últimos años se ha hecho pues una especie de privatización paulatina de Petróleos Mexicanos y esto aunado a las condiciones suscritas en el Tratado de Libre Comercio, creo que deja en una posición muy desfavorable a nuestro país, aun cuando tenemos reservado el derecho de explotar, a pesar de eso.
Bien, nos quedan unos cuántos minutos, pero dos nada más me acaban de decir, yo quisiera darles uno y uno, nada más para concluir este programa con una pregunta que, bueno, requeriría desde luego otra hora, pero desde su punto de vista, ¿sería beneficioso para México incrementar sus relaciones con Canadá?
No, definitivamente es beneficioso quien incremente sus relaciones con Canadá, porque más México diversifique sus opciones económicas, más positivo será. Ahora, lo que sí también sería importante es que hubiera una mayor selección respecto a la forma como se maneja esta relación. Es decir, creo que siempre focalizado mucho a la inversión estadounidense como la mala, la perversa, y hasta este momento no ha sido calificada de ninguna manera lo que podría ser la presencia económica de Canadá en México. En ese sentido, creo que en algún tiempo sería importante hacer un análisis sobre si realmente esta inversión canadiense en México contribuye a un crecimiento sustentable de México, o por el contrario, estamos enfrentando un principio de inversión hasta cierto punto depredadora, como puede ser la de cualquier otro país de los que hasta este momento lo han hecho en México.
Bien, pues eso sería un puntazo a su favor, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente, María Cristina, ya no nos dio tiempo de que nos dieras tu opinión al respecto, pero bueno, creo que tendremos que hacer más programas. Y por el día de hoy, pues agradezco la presencia de ustedes, su participación, desde luego del público Radio Escucha y participante, no es nada más Radio Escucha. Y nos despedimos por el día de hoy en los controles técnicos, Socorro Montes, fue una producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.